Es febrero de 2015. En la intersección de Broadway y de Fifth Avenue, en Midtown Manhattan, hay un escenario que brilla en color neón en rojo y azul, que palpita como una máquina con la fuerza de un monstruo. Eso es lo que viene a la mente porque hace mucho frío. El tipo de frío de Nueva York que cala los huesos y que hace que las personas sensatas se queden en sus hogares refugiadas del viento hostil que proviene del East River. Pero la Semana de la Moda de Nueva York no tiene nada de sensato, ¿o sí? Esta es la segunda noche de la semana más importante del año para la moda y todo está por descontrolarse. Porque el mayor artista de hip hop del mundo va a aparecer sobre el escenario y subirá por la plataforma multicolor a la sombra del edificio Flatiron. El lugar solo permite estar de pie y nadie quiere perdérselo. Podrían perderse un momento en Nueva York que jamás volverá a suceder. Y como temen perdérselo, muchos han estado haciendo fila durante todo el día, ansiosos por ver algo electrizante. ¡Al diablo con el frío! Apenas pasadas las 10, aparece con una sudadera negra con capucha, pantalones negros, tenis negros y guantes sin dedos color blanco. Micrófono en mano y un halo de luces oscilantes que marcan la silueta de Kanye West mientras salta hacia el frente del escenario. Canta una canción nueva, mientras un grupo de bailarines y raperos lo acompañan en el escenario. Luego sucede algo inusual, realmente inusual. En lugar de pasar al siguiente set de canciones, Kanye comienza a gritarle al público. Le grita fuerte, hasta quedarse afónico.
Ya no vamos a mencionar a esa otra compañía, ¿cierto? Ya no vamos a usar a esa otra compañía, ¿cierto?
El público mira para todas partes confundido. ¿Tienen idea de lo que dice Kanye? Los fanáticos de los tenis sí saben. Hasta hace poco Kanye West había firmado con Nike, la compañía deportiva de Oregon que produjo sus tenis más vendidos, las Air Yeezys y luego las Air Yeezys 2. Y durante un tiempo, la sociedad brindó muchos beneficios a ambas partes. La compañía de tenis más rentable de Estados Unidos, asociada con el rapero más popular del universo. Fue una unión perfecta, una asociación de superpotencias, una que ya había hecho ganar a Nike decenas de millones de dólares en ventas. Y el impulso proveniente de tener a Kanye publicitando la marca en videos musicales y escenarios de todo el mundo. Escenarios como este. Pero ahora Kanye y Nike ya no caminan juntos. Meses previos a esta noche, Kanye había renunciado de forma abrupta a su sociedad, lo que dejó atónitos a los analistas de negocios y a los fanáticos. Ahora iba a firmar con el archirrival de Nike, la compañía alemana Adidas, en un contrato por un valor de 10 millones de dólares.
«No estaban dándome la oportunidad de crecer», declaró sobre su decisión de dejar Nike.
Habló de condiciones asfixiantes con la compañía de Oregon, falta de control creativo. Tal vez quería expresarse más, pero lo que realmente lo enfadó es que Nike no le diera parte de la recaudación de las ventas, tal y como obtuvo Michael Jordan. Y ahora Kanye no quería solamente un cambio, quería venganza. Y aquí en el escenario de la Semana de la Moda, meses después de dejar a Nike, surge esta gran revelación, el lanzamiento oficial de su nueva línea de tenis Adidas. Y en el escenario, Kanye se burla abiertamente de su socio comercial anterior.
¡Canten bien fuerte! ¡Por Adidas que me apoya! Adidas me permite hacer realidad mis sueños. Me hace crear cuando todo el resto me sofocaba.
Al unirse a Kanye, uno no puede dejar de preguntarse, ¿cómo responderá Nike a esto? Porque esto no es un simple lanzamiento, es algo más. Nike no puede hacer de cuenta que esto no ha sucedido, ni mirar para otro lado. ¿Cómo podría hacerlo? La única pregunta es, ¿y ahora qué va a suceder? Porque hay algo que es cierto. Kanye le acaba de declarar la guerra a Nike. Desde Wondery, soy Moisés Palacios y esto es Guerras de Negocios. Detrás de cada empresa exitosa siempre hay una guerra difícil que el público raramente ve de cerca. En Guerras de Negocios vamos a profundizar en las batallas más emblemáticas y fascinantes entre rivales como McDonald's y Burger King o Coca-Cola y Pepsi. Otros pueden ser menos conocidos, Pero serán igual de dramáticos. Podrás conocer en profundidad a los dinámicos y a veces imponentes y astutos empresarios que dirigen estas compañías. Aprenderemos las estrategias que utilizan estos titanes comerciales con sus rivales. Para nuestra primera serie, veremos la batalla entre dos compañías multinacionales que pelean por quitar al contrincante del mercado de los tenis Nike contra Adidas. En los próximos episodios, viajaremos al pasado, al comienzo de la rivalidad entre Nike y Adidas, y le haremos un seguimiento hasta el presente hacia una era de demandas y disputas de patrocinio multimillonarias y de un mercado de tenis que crece y que tiene un valor aproximado de 60 mil millones de dólares, mayor que el Producto Interno Bruto de muchas naciones. Este es el episodio 1, Fanáticos de los Tenis. Comencemos con una pregunta simple. ¿Por qué los tenis? ¿Por qué dos empresas, Nike y Adidas, invertirían tanto dinero y energía en nylon, malla y goma para los pies? ¿Por qué Kanye dedicaría tanto tiempo sobre el escenario a descargarse contra Nike? La respuesta es complicada, pero yace mayormente en la posición única de los tenis, en el centro de muchas subculturas vitales. Desde la música hasta los deportes y la alta costura, no hay otro artículo de indumentaria que sea tan adorado por las estrellas del baloncesto, los deportistas profesionales, los deportistas aficionados, los niños, los fanáticos de la alta costura y quienes les dan forma. Pero esto no siempre fue así. Hasta hace poco, solo debemos viajar a la década de 1970, los tenis eran utilitarios, diseñados al igual que las botas para construcción, para una tarea específica, equipamiento para los pies. Los primeros tenis, algo con suela de goma llamado plimsolls, utilizadas como zapatos de playa por los turistas británicos del siglo XIX y valoradas por los marineros por su capacidad de adherirse a las cubiertas. A principios del siglo XX, una empresa estadounidense, US Rubber Company, creó algo innovador a partir de este concepto básico, Keds, unos tenis de suela de goma con tela en la parte de arriba que se hicieron populares entre los corredores y jugadores de tenis. Toda una sensación. Durante décadas, toda la primera mitad del siglo XX, los tenis fueron exclusivos para los deportistas o quienes querían serlo. Se usaban para correr, para ir al club de tenis local, unos tenis similares a los ahora emblemáticos Converse All Star, no era una opción para combinar con prendas de moda. Era el calzado que se usaba para ir a la cancha de baloncesto. Hoy en día, usamos tenis en todas partes, para ir a la tienda, para ir a trabajar y a veces para asistir a bodas. Solo los más formales miran de reojo a quienes combinan tenis con trajes o pantalones de vestir. Los tenis, para millones de personas en todo el mundo, se han convertido en una especie de punto de convergencia del estilo personal, más asequibles que un vestido o traje de diseño. Y si se usan de la forma correcta, llaman igual la atención que estas piezas de indumentaria, lo cual convierte a los tenis en algo importante para millones de consumidores y en especial para millones de fabricantes de este producto. De acuerdo a la información, el mercado mundial de tenis ha crecido un 40% la década pasada, y hoy se evalúa en aproximadamente 55 mil millones de dólares. Si las proyecciones actuales son precisas, para el 2020, el mercado de tenis alcanzará los 220 mil millones de dólares, más del doble del PIB de un país como Ucrania. Y esas cifras ignoran lo que se conoce como el mercado secundario, el comercio de piezas retro o exóticas, lo que se cree que da una ganancia de mil millones adicionales. De hecho, son lo suficientemente grandes como para tener su propio mercado de valores. StockX, aunque no lo creas, es donde suben y bajan los índices de ventas de los tenis, similar a Dow Jones Industrial. El punto es que la venta de tenis es un negocio muy grande, en especial en Estados Unidos, donde se concentra el mayor contingente de fanáticos de este calzado del mundo. Ahora tomemos un momento para definir a las dos compañías que se enfrentan para ganar el mercado de tenis de Estados Unidos. En una esquina tenemos a Nike, fundada en la costa oeste en la década de 1970 por el atleta Phil Knight y el entrenador y mentor de Knight en la Universidad de Oregon, Bill Bowerman. Nike es grande. No solo tiene casi 60.000 empleados y 650 diseñadores, sino que tiene una capitalización bursátil de casi 100 mil millones de dólares. No solo es la compañía más exitosa de tenis del mundo, sino es la compañía de más éxito en el mundo. Bajo la dirección firme de Phil Knight, quien creó esta compañía con la misma ambición y el mismo instinto competitivo que llevó a las pistas de atletismo, la marca de tenis Nike se convirtió en sinónimo de estilo urbano, The Air Force. The Air Max, The Cortez, The Air Jordan, Nike ha reescrito las reglas desde su lugar de dominio. Campañas publicitarias innovadoras, un apoyo revolucionario de los deportistas y también avances novedosos en diseño y tecnología. Nike gasta sumas de dinero inimaginables para conservar esta ventaja, pero también se lleva a otros de igual tamaño en ganancias. Y en la otra esquina, el legendario David para el Goliath de Nike, el rival alemán, el único incomparable, Adidas. Adidas, que solo tiene unos cientos de diseñadores en comparación con los más de 600 de Nike, nació en Europa al poco tiempo de finalizada la Primera Guerra Mundial. Sus fundadores fueron una pareja de hermanos, Rudy y Adi Dassler, quienes empezaron el negocio en Baviera, creando sus productos a mano. Durante décadas, Adidas ha sido una compañía enfocada en el fútbol. Adidas viste a los mejores jugadores de fútbol del mundo y los equipos con la marca Adidas se ven en los eventos deportivos más importantes, como los partidos de fútbol de la Copa del Mundo o la Premier League. Adidas fabrica los balones que se utilizan en los torneos de la FIFA, los botines que utilizaron estrellas como David Beckham y los uniformes de todo el equipo de fútbol alemán, quienes se llevaron a casa la Copa del Mundo en el verano de 2014. En toda Europa, en Inglaterra, Francia y el Reino Unido, Adidas es la marca preferida por millones de consumidores jóvenes, quienes usan las tres rayas de la compañía con el mismo orgullo que los estadounidenses portan el logotipo con la pipa de Nike. Pero Adidas sueña con mucho más que ser el campeón de Europa. Desea ser una superpotencia mundial en el mercado de tenis. Pero si quieres ser una superpotencia en el mercado de tenis, debes apropiarte del mercado más grande del mundo, el punto de partida de todas las cosas que están de moda en la calle. En otras palabras, debes ser el número uno en los Estados Unidos, la tierra de origen de Nike. Volvamos a la Semana de la Moda, en Manhattan. En esa noche fría de febrero de 2015, en el año previo al espectáculo de Kanye, las cosas no iban bien para Adidas. Al menos no en los papeles. La compañía alemana mantenía una cuota del 5% del mercado de tenis en Estados Unidos, en comparación con el 60% de Nike y su subsidiaria independiente, Air Jordan. Si estas cifras parecen desproporcionadas, veámoslo en perspectiva. Pensemos en otra rivalidad famosa, Samsung y Apple. En la actualidad, cada compañía domina aproximadamente el 35% del mercado de smartphones. Y ya sabes cuán reñida es la competencia de Samsung y Apple en la actualidad. Siempre están como perro y gato. Pero volviendo al mercado de tenis, en 2015, Nike tuvo 12 veces más participación en el mercado de valores que Adidas. ¡12 veces! ¿Apple y Samsung? No, David y Goliath. Pero en los negocios, la suerte puede cambiar rápidamente, y lo que inicialmente aparenta ser una estrategia pequeña puede llegar a tener repercusiones gigantescas. Y eso es lo que acaba de sucederle a Adidas. Empezó con el golpe de Kanye en esa fría noche en Nueva York. Ponte en sus zapatos por un momento. Kanye sabe que para impulsar unos tenis nuevos o cualquier producto, antes del lanzamiento mundial debe hacer una edición limitada, cuyo precio, por lo general, está muy lejos del alcance del consumidor promedio. La inaccesibilidad del lanzamiento limitado es una táctica de una estrategia aún mayor. Si quieres que la gente sea codiciosa, que imagine lo que es tener un par de estos tenis. Lo que haces es entusiasmar a los fanáticos de los tenis más empedernidos. ¿Quieres que todos los blogs sobre tenis, desde Toledo hasta Tokio, tengan tu par de tenis tan difícil de conseguir en su página principal? Quieres que los fanáticos mueran por ellos. Y ten por seguro que los días posteriores a la Semana de la Moda, Kanye logró eso. Primero, ofreció 9,000 pares de Yeezy Boots por un precio de $350 el par. Los tenis son color marrón claro, con una suela gruesa color tostado y una tira de velcro que cruza los cordones. Parecen botas futuristas para ir a la luna. Parecen algo que usaría Han Solo al visitar una ciudad desierta en otro universo. No son precisamente bonitos, pero son exclusivos y llamativos. Y no se parecen a ningunos tenis, y ese es el punto. Y en cuestión de minutos, toda la edición de 9,000 pares de Yeezy Boots voló. Adidas lanzó otra partida de Yeezys que también se agotó, y una tercera que desapareció en cuanto se puso en las estanterías de las tiendas. Para el otoño, el precio promedio de un par de Yeezy Boosts originales en sitios de venta minorista alcanzó los $1,500. Algunos sitios piden hasta $4,000 o $5,000, y el debate en línea es ensordecedor. Las Yeezy Boots de Adidas, diseñadas por Kanye West, son nombrados los tenis del año en los premios Footwear News Annual Achievement Awards. Y en la ceremonia de los premios anuales, a menudo llamada los Oscar del calzado, Kanye vuelve a la carga.
Como creador, no importa cuán grande sea tu casa o cuán importante sea tu nombre ni cuánto dinero tengas, le dice el rapero al público. Mientras estés aquí, tu trabajo es crear.
Al poco tiempo, las Yeezy Boost tuvieron su lanzamiento mundial con variedad de colores y estilos y caña alta y baja. La prensa logró capturar a algunos actores usándolas mientras compraban sus bagels por la mañana y algunos músicos famosos usándolas en sus espectáculos. Pero lo más importante, como el precio de los Yeezys cayó a un precio más razonable, de $200 más o menos lo que cuesta un par costoso de Nike, los consumidores comunes finalmente tuvieron acceso a los Boosts. Las cifras de ventas de Adidas comenzaron a dispararse. Por primera vez en años, el tenis más popular del país no era ni un Air Force One, ni un nuevo modelo de Air Jordans, ni nada hecho por Nike. Era la Yeezy Boost. Y de esa manera, Adidas le había ganado a Nike. No había habido otro competidor que le hiciera sombra a Nike desde que se presentaron las Reebok Pumps originales en 1989. Nike, una marca estadounidense que muchos analistas tildan de invencible, había sido golpeada por la espalda. Y Adidas todavía no acababa. La compañía contrató a un nuevo ejecutivo, Mark King, para que supervise el nuevo impulso en Estados Unidos. Adidas no solo iba tras las superestrellas, sino que intentaba cazar a algunos de los mejores diseñadores de Nike para crear un laboratorio de diseño secreto en Brooklyn. Y comienzan así a repartir enormes sumas de dinero para asegurar contratos con grandes estrellas del baloncesto, una de las cuales es James Harden, quien pronto cerraría un contrato de 13 años que se comenta tendría un valor aproximado de $200 millones. Yeezy Boosts fue solo el principio, y Nike lo sabe. Meses después, en una reunión en Portland, los ejecutivos y gerentes de Nike de todo el mundo se reunieron en una de las sedes de la compañía por el Día del Inversor. Las noticias eran, por donde se las mire, muy buenas. Nike había lanzado una nueva línea de tenis populares, incluidos los Air Jordan Retro, en los mismos colores que la original de 1985. Y Converse, propiedad de Nike, había anotado un gran punto con la nueva versión de caña alta de la clásica Chuck Taylors. Mientras tanto, la compañía daba los toques finales a un modelo de tenis futurista autoajustable llamado Nike Mag 2, que imita la versión que Nike creó para la película de 1989, Volver al Futuro Parte 2. Las ventas van a la alza y Nike predice unas ganancias de $50 mil millones para el año 2020. En el escenario, con las palabras 50 mil millones proyectadas en una pantalla detrás suyo, Mark Parker, director general de Nike, habla con confianza del futuro de la compañía.
Hoy demostramos que Nike fue creada para crecer ahora y en los próximos años. Lideramos el mercado porque ofrecemos un servicio completo a nuestros deportistas y consumidores de todo el mundo mediante productos innovadores y experiencias personales.
Y la ansiedad revoluciona a la multitud. Phil Knight, el audaz y visionario que creó Nike de la nada, recientemente ha anunciado que se jubila de su puesto de gerente de la compañía, rol que asumirá Mark Parker. Nike tiene confianza y el control del mercado. Pero cuando se vaya Knight, ¿la compañía seguirá teniendo el primer puesto? ¿Y cómo responderá exactamente la compañía a las agresiones de un Adidas envalentonado? En los próximos episodios, veremos la lucha comercial entre Adidas y Nike, a veces privada y otras en público. Y observaremos cómo crece aún más el mercado de tenis, y con ese crecimiento también crece la ganancia. En el próximo episodio de la serie Guerras de Negocios, te llevaremos al lugar donde comenzó todo, al lugar de Alemania, donde nació un joven llamado Adi Dassler, y al acontecimiento trascendental que anunciaría la llegada de Adidas al mundo.
Jesse Owens gana una medalla de oro, una segunda, una tercera y una cuarta.
Un hombre negro destrozando a la competencia en la Alemania de Hitler, utilizando tenis hechos en Alemania. Espero que hayas disfrutado del primer episodio de Guerras de Negocios de Nike contra Adidas. Una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado. No podemos saber con exactitud lo que se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra mejor investigación. Esta serie de Guerras de Negocios fue presentada originalmente por David Brown. El presentador de esta versión es su servidor, Moisés Palacios. Matthew Yeyer escribió esta historia. Karen Law es nuestra editora y productora senior. Diseño del sonido original por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.
Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.